de la iglesia de Emanuel han sido citados y amenazados por la policía política para que dejen de apoyar al pastor Toledano y también por sus publicaciones en redes sociales críticas del sistema que rige en la isla. Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Como siempre, ya estamos aquí en Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que importan a las féminas y por supuesto que tenemos que hablar de la realidad que se vive en la isla y sobre todo, precisamente en Cuba, de una ley integral contra la violencia de género, porque la violencia de género es otra de las grandes pandemias que se enfrentan a nivel internacional y Cuba, por supuesto, no queda exenta de ello. De eso y mucho más vamos a estar hablando hoy aquí en este espacio y nos acompaña Marta de la Tamayo, integrante de la Red Femenina de Cuba, de la Alianza Cubana por la Inclusión y también de la Mesa para la Transición Democrática en la Isla. Marta, gracias por estar como siempre con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio para poder hablar.
Marta, tenemos que hablar de muchísimos temas que están ocurriendo en Cuba. Se acerca el 15 de noviembre, hay preocupación. Gran parte de la sociedad civil ha notificado que va a participar en la marcha cívica por el cambio, pero aún hay muchas personas y sobre todo mujeres en las cárceles cubanas por haber salido a manifestarse el 11 de julio pasado. Incluso las condenas comienzan a ser muy elevadas. Y yo creo que, si te parece, vamos a comenzar tocando este tema, ¿no? No olvidar sobre todo a esas mujeres en este programa dedicado a las mujeres que ahora mismo están en las cárceles cubanas.
Sí, con relación a lo de la marcha del día 15 de noviembre y todo lo que se pueda dar aquí en la isla, evidentemente hay muchas personas que tienen los ojos, que tenemos los ojos puestos, ¿no?, sobre ese proceso, ¿no?, lo que sucederá. Y muy bueno tocar el tema de la mujer, porque hemos venido denunciando en varios espacios, también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la situación de las mujeres que salieron a marchar el día 11 de julio, que están presas todavía, las que antes del 11 de julio también han disentido, ¿no?, de la realidad de Cuba y están presas, las que sabemos que el día 15 de noviembre también muchas vamos a estar también reprimidas, ya sea dentro de nuestros hogares o en el espacio público cuando se intente salir, ¿no? Y entonces, muy importante no dejar de hablar de mujeres que nos han acompañado, principalmente a nosotras en la Red Femenina de Cuba y la Alianza Cubana, como María Cristina Garrido, Angélica Garrido, su hermana, Lisandra Góngora, hermana también de la Red Femenina, perdón, Jaylis, que no es de la Red Femenina, pero es otra de las mujeres que también cayó antes del 11 de julio por desenmascarar, ¿no?,
a Humberto López, ¿no?,
vocero, a Humberto López, este vocero de la dictadura. Entonces, que vemos que con las mujeres sigue el ensañamiento, son cargas dobles, triples, hasta cuatro veces, ¿no?, la represión cae sobre los hombros de las propias mujeres disidentes, mujeres que dejan a sus hijos, a sus familias. Sus familias, evidentemente, tampoco pueden estar viendo a sus madres. Vimos el caso de Thaís, que desde la propia Red Femenina, la Alianza, la Censa, se hizo tanta campaña también por Thaís. Maylen, recordarás también con el caso de Thaís todo lo que sufrió. Entonces, la violencia política, lo hemos venido, no nos cansamos de denunciarlo. Nosotras ha sido muy fuerte, antes del 11, luego del 11 y actualmente. ¿no? Uh-huh. Y que es muy importante no dejar de tocar ese tema, y desde estos programas, desde nosotras, hasta llegar hasta mecanismos de presión internacional, ¿verdad? Como la ONU, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y todo, es importante tocarlo, y hay muchos comisionados, comisionadas, muy preocupadas con la situación de la violencia política y la represión que sufren las mujeres activistas en Cuba o las periodistas independientes, bueno, las mujeres,
en general.
Como decimos, en general, las mujeres, y aquellas mujeres que dicen, basta, voy a oponerme, ¿no?, a este sistema ya fallido.
Algo que hemos tocado en muchas ocasiones y reiteramos también, porque a raíz del 11 de julio, incluso muchas madres se vieron ya, digamos, y esto lo voy a poner entre comillas, afectadas por este tipo de violencia política, porque ellas fueron a la cárcel o sus hijos están en la cárcel. Entonces, desgraciadamente, de alguna manera, se puso de manifiesto lo que en muchas ocasiones ustedes mismas desde Cuba han dicho y han estado denunciando durante todo este tiempo, Marta Adela.
Sí, 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 eso es súper importante decirlo, y que haga un, o sea, hacer un paréntesis en esta conversación, en la situación de las familias y de las madres, ¿no? Porque fíjate, si la violencia es la violencia política y toda esa represión es fuerte, que las propias familias, las propias madres, con deseos de decir lo que le está sucediendo a sus hijos, hijas, presos, ¿no? Pues mira, que sienten miedo y muchas veces cuesta trabajo tomar los propios testimonios, ¿sabes? De esa, de esas madres, porque la propia seguridad del Estado, del país y todos los órganos de represión del Estado de Cuba interfieren sobre esas propias familias. Es decir, el chantaje emocional, la presión a la que son sometidas, evidentemente es muy fuerte. Y se nota, ¿sabes? Hay veces que una persona que tenga un hijo o una hija presa luego del 11 de julio conecta con alguna activista de derechos humanos como nosotros y explica lo que está sucediendo, y cuando le dice, sí, voy a colocarlo en las redes, vamos a postearlo, vamos a decir, vamos a hacer la denuncia, porque las redes sociales han servido para nosotros, para ello, ¿eh? Uh-huh. Sabemos que no son canales de denuncia, pero agradecemos a las mismas para dar a conocer toda la problemática, ¿no? Y bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y tal, y se le explica, en ese momento te dicen que sí, se emocionan, te explican todo, y de pronto creo que no pasan los 3 o los 4 días y estás conversando con muchas de estas personas y les notas también ya que con el mismo impulso que iban al inicio, ya como que las fuerzas van como que menguando, y te das cuenta que es la propia presión a la que la familia es sometida. Y muchos te dicen, mira, algo tan sencillo como decirte, colócalo tú quizás, pero no me etiquetes. Es decir, no pongas el nombre de etiquetar a uno en Facebook, ¿no? Ajá. Uh-huh. No me etiquetes, o mira, no etiquetes a X persona de mi familia, porque eso puede traerle problemas en el centro de trabajo, dijéramos, ¿no?
Claro.
Porque es que es un chantaje emocional muy, pero muy fuerte. Y eso lo hemos estado denunciando, porque nosotras mismas, que ya estamos, como uno dice, súper visibles, pero lo sentimos también.
Claro.
Porque tenemos familia, porque pasamos por todo eso.
Porque vives en Cuba también.
Porque vivimos aquí con todas esos problemas, el vecino que te ve, el otro, y todo esto que están haciendo con colocar los rostros y las campañas de descrédito por el propio televisor, ya va mucho más allá que en las redes sociales. Las personas ven el noticiero y dicen, mira, es fulanita o es menganita, ¿no? Y entonces
sí,
es fuerte realmente.
es una situación complicada, pero también, además de esta situación, como tú lo denominas, un chantaje que están viviendo las familias en general, el pueblo cubano en general, a esto se suman las carencias materiales, las carencias económicas que sufre la población. Y siempre lo hemos dicho, yo creo que hemos puesto miles de ejemplos, Martadela, en todo este tiempo que vamos en Abriendo Espacios. Esto en el caso de la mujer se duplica, se cuadriplica las carencias, porque en la sociedad cubana en general, en muchas ocasiones la mujer la que se encarga de las cuestiones del hogar, de qué poner, cómo no poner la comida en la mesa, qué pensar, cómo conseguir un jabón para que la familia en la casa se pueda bañar. Y ya vamos luego ya a cuestiones mucho más íntimas, como la situación que puedan tener las mujeres en un domicilio, que a veces una mujer o dos o tres, y las niñas, las adolescentes, con necesidades ya fisiológicas nuestras. Ay. Y entonces ahí también hay una carencia muy marcada que se mantiene en el tiempo o muy costosa para poderla adquirir en cualquier tienda de dólares, Martadela.
Sí, mira, sobre eso que estás hablando, nosotras, como bien explicas, muchas veces lo hemos denunciado en este propio espacio, y bueno, y se sabe de la situación, ¿no?, existente en Cuba con eso. Y ya, mira, ahora el día lunes se presentó un informe llamado Derechos Económicos, Sociales, Derechos Culturales, Ambientales y Sociales y Económicos de las Mujeres en Cuba, es decir, los DESCA, ¿no? Y lo presentamos tres organizaciones de la sociedad civil. Y el punto del foco del informe era este que estamos hablando dentro de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la sociedad, pero principalmente con las mujeres. Es decir, todo esto que venimos hablando también lo llevamos desde la comunidad, desde la base hacia la academia, y vuelve desde la academia hacia la base, el informe, porque ya una vez que tenemos el informe en la mano de manera académica, otra vez vamos con él a la base a difundirlo, a hablarlo y a validar ya la propia investigación.
Claro.
Y lo que llama la atención en este caso es que las tres organizaciones que hicimos, ¿no?, la investigación, cada una en sus provincias, y hay patrones que se repiten, que son estos que estamos hablando, es decir, el derecho a una alimentación digna, que no la tenemos, el derecho a la salud digna, y dentro de ella el punto muy importante que pusiste, el derecho a la menstruación digna, que ni eso podemos tener, un derecho a la menstruación digna como ya como un propio derecho humano, también una necesidad de nosotras las mujeres. Y eso era un patrón que se repetía en las mujeres que investigaron y las mujeres que hablaron, los testimonios.
Claro.
El hacinamiento, también el hacinamiento, en cuanto a lo que es la alimentación también, y en cuanto a lo que es la mujer como jefa, es decir, la mujer con la jefatura familiar, la feminización de la pobreza, son patrones que se veían, que se repiten y que están latentes en el informe, para lo cual desde la Secretaría de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la CIDH, en este caso la que lleva la comisión en esta parte, la que preside Soledad García Muñoz, fue la que hizo énfasis, ¿sabe?, en la parte final, diciendo que ha escuchado muchas veces a las mujeres cubanas colocar estos puntos.
Claro.
Entonces, repito, desde la base, ya fíjate a la academia, y desde la academia vuelve otra vez a la base. Entonces, es una realidad y es una asignatura pendiente que está ahí. Así que hay que seguirlo hablando, seguirlo denunciando, porque aumenta la pobreza en Cuba, que además ellos quieren enmascarar con el término de pobreza con amparo. No, no es pobreza con amparo, es pobreza extrema. Por favor.
interesante que lo toques y además que expongas, ¿no?, que ha sido un tema que se ha tratado. Otra de las cuestiones que quiero hablar contigo, Marta Adela, porque es fundamental, es la situación en Cuba sobre los feminicidios, la protección a las víctimas que sufren violencia de género, a las familias que conviven con una violencia de género dentro del hogar. Esto a veces, y ya a veces en Cuba, se mezcla una cosa con la otra, con la violencia política que anteriormente tratamos, porque siguen las cubanas sin una ley integral contra la violencia de género, y precisamente una serie de organizaciones feministas y también una plataforma a través de las redes sociales ha reiterado esta campaña que se está pidiendo desde el año 2019, y es una ley que incluso el gobierno cubano ha decidido aplazar hasta el año 2028. Se está acabando el 2021 y todavía tenemos que esperar muchísimo tiempo, pero siguen habiendo víctimas de violencia de género en la isla y la cifra ha ido en aumento. A mí me gustaría que tú hablaras sobre esto, Marta Adela.
Bueno, sí, mira, la semana pasada, a principio, se hizo un comunicado donde salen diferentes organizaciones, ¿no?, feministas y otras organizaciones que, por ejemplo, esta que tiene que ver con la de las madres del 11 de julio, después del 11 de julio, con que atiende, es decir, a muchas de las madres del 11 de julio o familiares. Le decimos madres, pero es a los familiares de las personas del 11 de julio. Se hizo un comunicado, entre estas varias organizaciones, como a la FENSA, Yo Sí Te Creo en Cuba, que iba a la FENSA Yo Sí Te Creo en Cuba, como que a la cabeza, ¿no?,
sí,
del comunicado. Invitaron también a participar a la Red Femenina, a la Alianza Cubana por la Inclusión, a la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, que toca también el tema de género, y nosotras también mujeres del propio CIR, ¿no? Y en el comunicado, principalmente y básicamente, es eso, un llamado entre varias mujeres, varias feministas, para seguir presionando al Estado cubano, porque desde el 2019, como bien lo dices, venimos pidiendo una ley integral o exigiendo una ley integral contra la violencia de género en Cuba. Ya al menos conocemos de 29 feminicidios, 29, 30 feminicidios en conteos no oficiales, siempre decimos no oficial, son conteos que se pueden hacer desde nuestros grupos, y con mucho trabajo para poder obtener toda la información. Y entonces, básicamente, en síntesis, es eso lo que lleva el comunicado: la preocupación por el aumento vertiginoso de todos los feminicidios antes de que culmine el año, lo cual fue algo que desde la Red Femenina, si recordarás, en enero dijimos, vaticinamos que el año no ha de ser muy bueno,
sí,
porque arrancamos el año con 4 feminicidios en el 2021, ¿no? Y entonces ya al menos han ocurrido 29, 30 entre las plataformas. El número es el que va oscilando. Y el Estado sigue haciendo caso omiso. En el mes de marzo, el día 8, como recordaremos, que lo hablamos también aquí en Abriendo Espacio, se habló del programa nacional, el programa nacional de Avanza.
Sí.
Programa nacional que ahí está, engavetado. Se sabe que no hay nada al interno de la isla con este tema. Hay un silencio total de la organización, por ejemplo, de la Federación de Mujeres Cubanas o del propio CNSEX, con el tema de la violencia esta intrafamiliar, hasta llegar ya a la escala más alta, que es el punto del feminicidio. Solo están tomando la situación con el Código de las Familias, con que toca algún tema de la violencia intrafamiliar y como unas máscaras que van haciendo. Pero evidentemente nos sentamos a conversar muchas de nosotras y dijimos, tenemos que unirnos aún más, y si en algún momento se presentaban proclamas de manera o peticiones de manera independiente, ya mira, creo que fue un punto que 6-7 organizaciones se pudieran unir en un solo sentir, unidos en la propia diversidad que nos caracteriza dentro de las propias organizaciones, pero en un solo punto, buscar una ley integral contra la violencia de género, o al menos, mira, que el Estado legisle o que coloque o hacer un llamado de atención a lo que está ocurriendo, que no es un secreto para nadie lo que está pasando en ese sentido. Y no hay nada, no hay respuesta ante ello. No, claro. Lo hay.
Es muy preocupante porque según tenemos aquí, fíjate si no hay respuesta, tú estabas hablando de las cifras, 29-30 en función de las plataformas, pero lo que se coincide es que yo creo que si no se ha acercado ya se superó el número de feminicidios del año anterior, del 2020, porque recientemente hemos conocido precisamente uno, ¿no? Según Yo Sí Te Creo en Cuba, se refieren el pasado 20 de octubre, una mujer de mediana edad llamada Teresa, en su hogar en el barrio de la Virgen del Camino, en La Habana, dice que falleció porque el agresor fue su expareja, y están evidentemente ellos a través de su página de Facebook, estaban enviando las condolencias a los familiares y sobre todo a su hija, que le sobrevive, aunque su hija ya es mayor de edad, y que esta información fue verificada por los observatorios de Alas Tensas y de Yo Sí Te Creo en Cuba. Por supuesto que estaban pidiendo cualquier tipo de otra información mucho más amplia, y eso siempre se hace, ¿no? Las personas que conozcan que ocurren este tipo de hechos en sus comunidades, en sus barrios, en sus cuadras, porque esas son las que vamos conociendo, digamos que en localidades mucho más pobladas, ¿no, Martadela? Pero donde no es tan poblado, donde en muchas ocasiones no hay tanta conexión a internet, donde la comunicación es complicada, zonas rurales, no sabemos lo que está pasando allí.
No, no se sabe para nada. Y que siempre que colocamos las cosas en las propias redes, te encuentras comentarios de mucha gente, además que no es un secreto, tú eres cubana igual y lo sabes, no es un secreto que la gente te dice, eso hace tiempo que viene ocurriendo, y la gente te dice, en mi barrio, en mi municipio, en mi campo, en mi poblado, ocurrían tanto o siempre ocurría, ¿sabes? Eso lo leemos, lo vemos en las propias redes sociales, y sabemos por qué. Yo soy de un pueblo de campo aquí en Cuba, y entonces evidentemente estas cosas desde niña yo veía que pasaban, ¿sabes? Y entonces yo digo, ¿cuántos casos no ocurrieron en 38 años de edad que tengo yo, por ejemplo, y escuché bastante, cuántos casos no han ocurrido en toda la historia de estos 62 años de que hemos vivido, ¿no? De esta revolución o esta mal llamada revolución, y eso no se habla desde la institucionalidad. Siempre se ha disfrazado. Fue en el 2019 que tuvo ante la CEPAL, CERENSEX, Mariela Castro reconoció por primera vez la existencia de feminicidios dentro de la isla, y después la disyuntiva de si feminicidios o femicidios, que también es otro de los que hemos denunciado bastante aquí, ¿no? Entonces, evidentemente es, mira, es un apego por parte de las instituciones estatales al decir no a todo, a no estar listos a un señalamiento. Y son señalamientos con ánimo de resolver los problemas de nuestra sociedad, que no son un secreto para nadie, todo lo que sucede y todo lo que está pasando. Y si nosotras hasta este momento hemos logrado identificar 30 casos de feminicidios, dijéramos cuántos más pueden estar ocurriendo. Y además que tampoco ellos toman en cuenta las cifras que colocamos.
Así es.
Las toman.
Por supuesto, Martadela, muchísimas gracias como siempre estos minutos aquí en Abriendo Espacios. A veces es cita obligatoria que tenemos que tener porque hay que contar y decir la verdad de lo que se vive en la isla, porque incluso esto que nosotros hemos conversado aquí, hay personas dentro de Cuba que no lo conocen, y es bueno que a través de las frecuencias de Radio Martí pues se puedan documentar y además puedan